Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A las 9 de la noche el partido en el Bernabéu, Real Madrid, Athletic de Bilbao. El Athletic de Bilbao muy tocado, el Real Madrid con una racha de buenos resultados. Melchor Ruiz, que ha dicho Ancelotti, ahora le vamos a escuchar en algunos fragmentos, pero sobre el equipo titular y lo que tú sabes que va a poner mañana Ancelotti.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que ha convocado todo lo que tiene disponible, 19 jugadores, se quedan fuera los lesionados de larga duración, Jesse, Kedira y Coentrao, que sigue arrastrando problemas en su rodilla. Ancelotti en líneas generales muy contento con el equipo, aunque sabe que tiene que mejorar tanto a balón parado con el equilibrio. Y bueno, prácticamente el técnico italiano ha aclarado las dudas que teníamos. Cristiano, a pesar de los problemas que tenía en el tendón después del partido de Champions, va a ser titular, lo mismo que Iker Casillas. Ha confirmado que van a volver también a ser titular Carvajal, Kroos, James, Benzema, que no estuvieron en Bulgaria, más Pepe, que va a entrar en detrimento de Varane. No ha querido entrar en lo que está aportando James y en la comparación con Di María, porque dice que son jugadores absolutamente diferentes. Y a pesar del mal momento del Athletic Club de Bilbao, ha hablado muy bien del conjunto vasco y también de su entrenador, así que no se fía un ápice, y antes del parón pues quiere sumar los 3 puntos mañana al Bernabéu, para lo cual va a tener al equipo, podríamos decir, de gala, es decir, el que ya se sabe prácticamente todo el mundo, con Iker, con Carvajal y Marcelo los laterales, con Pepe, Sergio Ramos, Kroos, Modri, James y con la BBC arriba.
Muy bien, Melchor, hasta mañana, un abrazo,
Hasta mañana.
Este es Carlo Ancelotti hablando de varios temas y confirmando que juega Cristiano, que era una duda por el pisotón que había recibido en el partido en Bulgaria, en Sofía, contra el Ludogorets, y hablando también del papel de Bale y hablando de los goles a balón parado que le meten al Real Madrid.
Cristiano está muy bien, ayer era entrenado individual, completamente recuperado, está al tope, como siempre, también Casilla, también Iker, mañana juega. El trabajo defensivo no es una cuestión individual, no es una cuestión de Gareth Bale. Creo que todos tenemos que dar más en este sentido. Yo pido a Gareth lo que pido a todos los otros, sobre todo los delanteros, de ayudar al equipo a la recuperación del balón. Es lo que pido a Bale, es lo mismo que pido a Cristiano, es lo mismo que pido a Karim. Real Madrid no es el solo equipo que encaja gol en balón parado. He visto muchos otros equipos, Barcelona lo mismo miércoles. Es un momento del partido muy muy importante, claro, no estamos contentos, lo trabajamos para arreglarlo, pero puede pasar.
Bueno, y ahora el Athletic de Bilbao, a ver cómo está esta gente, que ya saben que no lo está pasando muy bien en este inicio de temporada. Este es un buen pelotero, muy buen pelotero. Ibai, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Que estamos ahí pasando malos tiempos, ¿no?
Hombre, no sé si llamarlo malos tiempos, ¿no? La verdad es que no están siendo unos buenos momentos, y sobre todo pues las últimas 2 semanas y el último partido pues contra Bate Borisov, creo que el equipo estuvo sin lo que más le caracteriza, que es la intensidad, y eso nosotros no podemos perderlo.
¿Qué tal estás tú, que empezaste la temporada con cosas del año pasado, no?
Sí, bueno, hace un par de semanas contra el Shakhtar, tuve un pequeño amago en la zona donde me lesioné el año pasado, y la verdad que me asusté, ¿no? Después de haber estado 5 meses el año pasado, pues preferí parar y estuve una semana parado, pero bueno, ya está olvidado y ahora estoy ya bien.
Oye, que sin Aduriz, un poco más difícil, ¿no?
Obviamente, Aric es un jugador muy importante para nosotros y lo mejor sería que estuviese el domingo.
¿Qué estás viendo en el Madrid? ¿Qué te parece? Estamos discutiendo mucho en el periodismo. El Madrid recibe mucha crítica, es una crítica, aunque gane, la crítica del periodismo siempre saca algo. Pues no han estado tan bien el otro día en Bulgaria porque han concedido muchas ocasiones, los balones aéreos, los córners. Siempre se le critica mucho al Madrid. ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿Cómo los estás viendo?
Hombre, creo que bastante tenemos con mejorar lo nuestro, bastante mirando un poco de los contrarios, pero bueno, sí que te puedo decir que al final son equipos que están hechos para competir con cualquier título, y creo que ellos saben perfectamente que siempre van a estar en el centro de las críticas.
Pero te da la impresión de que con las 2 bajas que ha tenido Xabi Alonso y Di María es como volver a empezar a encontrar otra vez el equilibrio, esto que habla mucho Ancelotti, que ganan, pero a lo mejor les falta todavía algo más.
Hombre, pues no creo que se vuelva a empezar, porque se quitan a Xabi Alonso y a Di María, pero fichan a los jugadores como James y Kroos. O sea, al final hablamos de, de super niveles y obviamente hay cambio, pero creo que sabe tan rápido y creo que así ha sido, porque yo creo que ya van cogiendo el nivel.
Sí, hombre, desde luego, si miras un poco los últimos resultados, te da miedo hasta ir, ¿no? 5-8, 5-2, muchos goles, ¿no?
Hombre, pero si vamos con miedo, vamos mal, está claro. Si vamos con miedo, vamos mal, y nosotros ya te digo, creo que es momento de mirar en lo nuestro, que es lo más importante y lo que tenemos que mejorar.
El partido sería diferente si fuera en San Mamés, ¿no?
Hombre, creo que al final nosotros, sobre todo, tenemos algo muy especial en San Mamés, que es la afición, y creo que es clave en otros partidos. Pero nuestra mentalidad tiene que ser el que intentar jugar en todos los campos igual. Sabemos que no es fácil, pero esa tiene que ser nuestra mentalidad y para ello trabajamos.
Quizá no estén saliendo las cosas, pero ¿hacéis lo mismo que hacíais antes? Digo, es muy difícil que a todos nos salgan las cosas, porque 11 jugadores, imagínate, pero ¿hacéis lo mismo? ¿Presionáis igual?
Nosotros tenemos claro que queremos hacer lo mismo, porque sí, son cosas que nos han ido genial. Quitando el último partido, que es el de Mateo Borisov, creo, pues mira, Vallecas, creo que el equipo hizo una primera parte buena. El día de Shakhtar creo que fue un partido completo, lo que pasa es que nos enfrentábamos un rival muy duro. El día del Málaga creo que el equipo mereció algo más que eso, que el resultado. Y luego sí que está el partido del Eibar, que bueno, pues creo que el equipo dominó sin crear ocasiones, porque el Eibar se encerró bien. Y ya hablamos del último partido, que ahí sí creo que al equipo sí que le faltó intensidad, pero creo que es diferente intensidad que actitud. Creo que el equipo actitud la tiene siempre. Pero claro, nosotros en cuanto perdemos la intensidad no somos un equipo fuerte. Es lo que nos caracteriza, esa intensidad, ese hambre, y creo que tenemos que volver a conseguirlo.
¿Qué es, cabeza o piernas entonces?
Pues no sabría decir, yo creo que piernas no es, porque acabamos de empezar la temporada, si estamos mal ahora, pues joder, no
sí. Entonces, ni siquiera por la por la intensidad que te obligó a tener el Nápoles, que era lo que te daba la llave a otro tipo de temporada, ¿no? A hacer otro tipo de temporada.
Hombre, sí que después no hemos estado al nivel del Nápoles, creo, en ningún partido más, quitando igual el Shakhtar. No sé lo que puede ser específicamente, pero nosotros sabemos que tenemos que volver a conseguir ese nivel de intensidad y ese nivel de hambre que teníamos y que tuvimos hace un mes.
¿Y te vale esto que se dice, joder, es que le pasó a la Real, le pasó al Celta en su día, la Champions, todo eso te vale como explicación o no?
No, a mí no me vale, porque creo que tenemos que dar mucho más de lo que estamos dando, y para eso trabajamos. Nosotros trabajamos para intentar pasar la fase de grupos de Champions y para que en Liga que estemos lo más arriba posible.
Bueno, entonces te gusta Kroos, ¿no?
Hombre, es un jugador que ha demostrado en el Bayern y ha demostrado en el Mundial que es un jugador grandísimo y que ahora en el Real Madrid lo está mostrando también, sí, que es capaz de mover a un equipo.
¿Y James?
Pues otro, hablamos de jugadores... Pues mira, con todo lo que cuesta, otro jugador increíble.
Oye, Ibai, que están los del Bacalao esperando, ¿eh?
Están esperando, sí, la verdad que sí. Desde que hemos hecho eso no ha ido muy bien. A ver,
¿cómo es la historia? Si... ¿Cómo es la historia, Ibai?
Pues mira, cada vez que consigo hacer un gol en partido oficial, se donan 11 kilos a los comedores sociales de Cáritas.
Joder, qué bonito.
Sí, la verdad que, bueno, pues me llamaron y es una idea original y que me atrajo bastante. Y mira, pues oye... siempre que pueda meter un gol ayuda al equipo y además mira, ayudo también a otra gente y bueno, de momento no lo he conseguido, pero espero poder ayudar.
Los tuyos no son de 11 kilos de bacalao, que cuando metes un gol son de 22 kilos, que los goles que te salen no son de 11 kilos, ¿eh?
A ver si salen más, que hay que mejorar siempre, y sobre todo ahora que yo sé que los últimos dos partidos no he estado como tengo que estar.
¿Cuántos hiciste la temporada pasada goles?
En la temporada pasada, 8.
8 por 11, 88 kilos para Cáritas. O sea que este año hay que hacer 10, ¿eh?
A ver, vamos a intentarlo, a ver si llegamos ahí.
Bueno, Ibai, que arriba, ¿eh? Que es cierto que sorprende mucho, 4 puntos de 18. La visita al Bernabéu es muy difícil. Lo que pasa es que este partido te puede cambiar la dinámica. Lo mismo ganas aquí. Y...
Sí, la verdad es que es un partido pues que se puede. Sabemos que es muy complicado, pero puede ser muy importante si conseguimos algo allí a nivel de confianza.
Bueno, Ibai, un abrazo muy fuerte y bueno, buen partido, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo
hasta
a vosotros.
Luego, Ibai, que es uno de los jugadores importantes del Athletic Bilbao. A ver si se recupera la forma, ¿no? Peña, cuéntanos cosas del Athletic Bilbao y, sobre todo, ¿qué es lo que va a poner mañana Valverde en el Santiago Bernabéu?
Buenas noches, Corro. Pues Valverde podría introducir hasta 4 modificaciones en el 11 inicial. De Marcos y Susaeta se perfilan como titulares en un equipo en el que también podrían entrar Gurpegui y Guillermo, este último para suplir la gran ausencia en la convocatoria, que es Aduriz, que se va a perder el partido por una lesión en el aductor de la pierna derecha. Toquero se ha quedado fuera fuera, pero en este caso por la decisión técnica. Y la principal novedad en cuanto a los que entran es Aurteneche, citado por primera vez esta temporada. También regresa a la convocatoria Viguera, todo ello pues para intentar romper esa mala racha de la que hablabas con Ibai Gómez. Un Atlético igualado su peor inicio liguero, una victoria, un empate y cuatro derrotas en las seis primeras jornadas de Liga. Y decir, como dato anecdótico y también solidario, que ambos equipos lucirán antes del partido camiseta reclamando la búsqueda de Odei Egiluz, el joven vizcaíno desaparecido hace casi un año en Amberes.
Sí, señor, que es verdad que no se sabe nada de él, ¿no? De su paradero, ¿no? Y que lleva un montón de tiempo desaparecido.
Sí, sí.
Bueno, pues está bien recordarlo en un partidazo como el de mañana, que es el Real Madrid Atleti de Bilbao. Gracias, Peña, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Pues lo que me gusta de Ángel Expósito es, bueno, pues que tiene una forma muy especial de hablar, no sé, con mucha personalidad, diría yo.
¿Lo mejor para el PP era que Ana Botella no fuera candidata?
Una pregunta muy inteligente, don Ángel, pero...
Espero que la respuesta también lo sea.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Dúchate con Antirex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antirex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antirex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y en Ipurúa, Eibar 3, Levante 3. Ha salido un partidazo con unos golazos extraordinarios. Ha empatado Pio Bakari en el minuto 92, el punto que le da al Eibar cuando el Levante saboreaba ya los tres. Pero es que el segundo gol que ha hecho el Eibar, que ha sido de Saúl Berjón, ha sido un golazo de tal categoría. Hola, Saúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te has quedado a gusto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Un poco apenado por el empate, pero bueno, me queda a gusto con el gol.
Joder, tremendo, ¿eh? Yo te digo una cosa, puede ser uno de los goles de la Liga.
Bueno, es muy pronto, ¿no? Todavía quedan muchos goles, así que a ver, ojalá sea uno de ellos.
Sabes que estamos hablando, no sé si te acuerdas, uno de Mendieta hace muchos años ya, que metió con el Valencia, de esa manera de pegarla ahí en la frontal del área.
Sí, al Barça, sí me acuerdo. Sí,
¿te acuerdas, no?
Exactamente, sí.
Bueno, el mérito es de Javi Lara, ¿no? Que te la ha puesto bien, ¿no?
Total, yo solo la tuve que empujar.
Pero en esos momentos que la pegas y sabes dónde la vas a meter, o dices, a portería, a ver dónde va, ¿no?
No, ahí la revientas y o va ahí o va a la grada.
Sí. Bueno, pues ha salido por toda la escuadra y ha sido un gol importantísimo. Bueno, el partido ha estado muy emocionante, ¿eh?
Sí, fue un partido muy bonito para ver, solo que bueno, yo creo que fue injusto porque es verdad que en la primera parte el resultado fue merecido para ellos, pero en la segunda creo que merecimos haber ganado.
Sí, lo habéis tenido perdido y lo habéis tenido en un momento con la posibilidad de ganarlo.
Sí, la verdad que sí, ya te digo, yo en la segunda parte estaba convencido de que conseguimos los 3 puntos. Pero bueno, al final pues no pudo ser, por lo menos conseguimos empatar.
Saúl, este es tu primer año en primera, ¿no?
Sí, la primera vez, sí.
Dándote vueltas por ahí por el mundo, que has jugado muchos equipos. Y lo que es la vida, ¿no? Que estabas en el Murcia y de estar en una situación muy comprometida a disfrutar de la primera división, ¿eh?
Sí, la verdad es que, mira, conseguí dar el salto que llevo tantos años detrás de él. Y mira, pues pasé de una situación muy, muy mala a disfrutar del fútbol al máximo nivel.
Sí, señor. Oye, es especial jugar ahí en Ipurúa como propietario, ¿no? Como con el Eibar, ¿es especial jugar ahí?
Sí, la verdad que sí, que el campo tiene algo que te ayuda, ¿no? Un poco, pues te empuja un poco a ir a por los partidos, a chuchar, la afición también se nota un montón. Sí, que es verdad que es un campo especial.
Eso ha dicho Mendilibar, que Mendilibar estuvo en el Eibar y ha dicho, volver aquí siempre es un placer porque se respira todavía fútbol, es de esos campos que tienen el sabor antiguo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Se ve que es el típico campo así, antiguo, pequeñito, pero es verdad que se respira.
Y encima lloviendo, ¿no? ¿Que ha llovido?
Sí, la verdad que bueno, yo lo agradecí, ¿no? Porque refrescó un poco,
sí.
El campo se puso más rápido, se puso muy bien y la verdad que sí, estuvo el tiempo perfecto.
Saúl, que estaba hablando en la redacción con gente que te ha visto jugar mucho en el Murcia y que tú eres un jugón.
Bueno, hombre, yo no soy quien para decir eso. Muchas gracias a quien lo haya dicho, pero bueno.
¿Pero cuántas asistencias de gol diste el año pasado?
El año pasado, no sé si fueron 19 o 20. ¿No?
19 o 20, el que más asistencia dio entre primera y segunda, ¿eh?
No lo sé, ya te digo. Yo me dedico a trabajar y ya está, no sé exactamente. Sé que, o sea, algo salió, pero bueno, tampoco estoy yo muy pendiente de eso.
¿Y tú qué eres, Saúl, como Benzema, que agradece más darlo que meterlo o mejor meterlo?
Hombre, ojalá meta muchos, ¿no? Pero bueno, si no las doy vacas, meta otros, no pasa
sí,
nada.
Señor, sí, señor. Oye, que estáis bien, ¿eh? Que el Eibar era uno de los equipos que decía, lo va a pasar muy mal, pero vais sumando puntos, tenéis 9.
Sí, la verdad que sí, somos un equipo que damos mucha guerra, sabemos cuál es nuestro juego, cuáles son nuestras bazas, defendemos muy bien. Y luego, pues hoy estamos demostrando que atacando también somos muy buenos.
Oye,
que la gente que dudase, pues...
No, ahí estáis, ahí, la vais a pelear. Que digo que ahora 2 semanitas para pensar lo que viene, ¿no? Para pensar en el siguiente partido.
Sí, claro, ahora mira, para reponer fuerzas esta semana y la siguiente ya pues prepararnos para el partido.
El siguiente sabes cuál es, ¿no?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
Sí, claro que sí, hombre.
El Camp Nou,
sí.
¿No?
Sí, la verdad que es un partido súper bonito, ir allí, jugar allí, así que bueno, a ver que llegue pronto para competir.
Muy bien, Saúl, ¿el primo te ha mandado un mensaje, te ha dicho enhorabuena por el gol o todavía no?
Hombre, por supuesto,
¿sí?
ya me llegó el mensaje de los primeros. Sí.
¿Y qué tal le va a Colunga? Colunga es el primo de Saúl que está en el Brighton, ¿qué tal le va en el Brighton?
Pues muy bien, la verdad que está súper contento, le va muy bien, ahora bueno, parece que poco a poco seguro que empiezan a mejorar un poco la situación del equipo y empiezan a subir para arriba y seguro que... Y conseguirá triunfar allí.
Bueno, Saúl, que mañana sabes en el telediario, ¿eh?
a ver qué pasa.
Un abrazo.
Venga, otro
felicidades por el empate y por el golazo. Un golazo de Saúl Berjón, de los mejores de la liga. Si no lo han visto, échenle un ojo porque es un golazo. Un pase lateral en una falta a la frontal del área y la pega y a la escuadra. Bueno, pues el partido fue 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3 y 3-3. Con el gol de Pío Bakari en el tiempo de prolongación. Empate a 3 en Ipurúa, entre el Eibar y el Levante. Venga, vamos con los partidos que nos quedan de mañana. A las 12 de la mañana juega otro de los candidatos a ver si se mete en la pelea por la Liga, que es el Sevilla. Sevilla Deportivo de La Coruña. Y el partido trae estas noticias. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Partido con urgencias el que se jugará mañana en Nervión entre Sevilla y Deportivo de La Coruña. Emery vuelve a ser el foco de la polémica después de los dos últimos planteamientos en el Calderón y en Rijeka. El técnico hará cambios y olvidará los experimentos. Envía, Denis Suárez, Pareja, Baca y Vitolo volverán al once inicial. Colo e Iborra se quedan fuera de la lista. De Olofeu, al que la gente espera con deseo, podría ser la gran novedad en el once inicial. Emery asume las críticas y las afronta sin pesimismo.
Fíjate que me he insistido en hablar del presente. Todo lo que nos paremos atrás, si me paro, muero. Y no dejo a gustar del mío que me pare.
La situación del Deportivo es mucho más grave después de las 3 derrotas consecutivas, ya que podría colocarse los puestos de descenso tras el encuentro. Cuenca y Postiga son bajas. El polaco Wilk y sobre todo Lucas Pérez ya recuperados son las novedades en la lista de Víctor Fernández. A las 12 de la mañana en el Sánchez Pizjuán con arbitraje de Gil Manzano, Sevilla Deportivo.
Si me paro, muero, dice el entrenador del Sevilla, Unai Emery. A las 5 de la tarde, Celta-Villarreal. Con estas noticias, Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. El sexto y el séptimo clasificado, Celta y Villarreal, que están separados a día de hoy por tan solo 4 puntos. Con multitud de bajas en defensa se presenta el conjunto de Marcelino García Toral, que volverá a dirigir al submarino tras el fallecimiento de su padre durante esta semana. Jokic, Musakio, Rukavina y Jaume Costa, además de Hernán Pérez, se van a perder el partido por lesión junto con Tomás Pina, que se ha quedado en Villarreal por decisión de los técnicos. En el Villarreal se esperan bastantes cambios con respecto al choque de Europa League disputado por los amarillos el pasado jueves. Y por su parte, Eduardo Berizzo sigue sin poder contar con Borja Ubiñal, que se le ha sumado a Augusto Fernández, que recordamos cayó lesionado en la última jornada liguera disputada en Elche. Además, por decisión técnica, el canterano David Costas volverá a ver el partido desde la grada. El choque arranca a las 5 de la tarde en Balaídos con arbitraje del catalán Álvarez Izquierdo.
Gracias, Santi. A las 7 de la tarde en Cornellà del Prat, Español Real Sociedad, con estas noticias. Quique Iglesias, muy buenas.
Buenas noches, Corro. En busca de la calma andan Español y Real Sociedad. Sergio González recupera a Paco Montañés para la lista, mientras reza que la férula que sostiene la muñeca rota de Sergio García no merme su buen estado de forma. En la Real, Arrasate dice que solo le vale ganar después de algunos malos resultados. Recupera a Anzotegui por el lesionado Elustondo. El partido a las 7 de la tarde en el Powerade Stadium, es decir, en Cornellà Prat, lo va a pitar Melero López.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
le escuchas en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Soy María Teresa Benguechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre. Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. Esto empieza a las 8 de la mañana, es decir, en menos de 7 horas estamos aquí contando la carrera. Alonso sale quinto, Hamilton sale primero, luego Rosberg, luego Bottas y luego Massa. Pero de lo que se habla es de la noticia que ha contado esta semana Carlos Miquel en el partido de las 12 y de los movimientos de mercado, porque es impresionante lo que está pasando. Está más emocionante casi el mercadeo que el Mundial, que también tiene su espacio, por supuesto. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, esto está muy caliente, ¿eh? Sí, está todo muy caliente. Así que te voy a preguntar, titulares del día con respecto al futuro, que hay unos cuantos.
Sí, no, los titulares son muy fuertes, que si lo pensamos hace solo 6 meses diríamos que estamos locos. Vettel deja Red Bull. Su jefe, además, lo anuncia deprisa y corriendo un sábado de Gran Premio a las 3 de la mañana horario europeo. Su jefe, Christian Horner, afirma que se va porque tiene una oferta muy suculenta de Ferrari, con lo cual se confirma la noticia que adelantamos el jueves en el partido a las 12 de la marcha de Fernando Alonso. Vettel y Alonso son incompatibles. Además, Dani Kvyat, que apenas roza los 20 años de edad y solo está cumpliendo su primera temporada en Fórmula 1, se va a subir a todo un Red Bull el año que viene porque va a sustituir a Vettel. Y esto provocaría o provoca un hueco en Toro Rosso, que el favorito para ocuparlo, si consigue ganar las World Series, y a lo mejor casi que si no, pero vamos, las tiene a mano las World Series, es Carlos Sainz Jr. Esos son los titulares a grandes líneas. Y el último es que Fernando Alonso reconoce por primera vez que existe la posibilidad de que se tome un año sabático.
Bueno, la ficha mía se moverá cuando yo diga, ¿no? Porque, pues bueno, pues tengo la enorme ventaja de poder decidir lo que hago, lo que quiero, dónde voy y cómo voy y cuándo voy. La decisión hace muchos meses que la tengo tomada y bueno, que los demás tomen decisiones, pues es un poco consecuencia de lo que yo voy a hacer, supongo.
Bueno, hace varios meses que tengo tomada la decisión. Y claro, hay que escucharle muy atentamente para saber lo que quiere decir, porque dice cosas sin decirlas, ¿no, Carlos?
A ver, él dice cuándo. Y a lo que me refería es que después en la rueda de prensa en inglés le han preguntado, ¿existe la posibilidad de que te tomes un año sabático? Es una de las posibilidades. Él, cuando habla de un plan, Fernando Alonso, el plan A, el plan que quiere hacer es ir a Mercedes. Mercedes tiene contrato Lewis Hamilton, pero acaban de saltar por los aires dos contratos de Fórmula 1. Aunque Alonso todavía lo tiene en vigor y Vettel también, los dos con contrato en vigor van a dejar sus respectivos equipos. Es decir, que los contratos de Fórmula 1, cuidado con ellos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si Hamilton no gana el Mundial, existe la posibilidad de que Lewis se vaya y acabe en McLaren. Y entonces entraría Alonso, que es, como hemos contado aquí en el partido de las 12, la opción preferida de Mercedes para sustituir a Hamilton.
Perdona, Carlos, si no gana el Mundial, si gana el Mundial, ¿tú crees que se queda en Mercedes?
Yo creo que lo más normal es que se quedara, salvo que a la hora de negociar, de renegociar el contrato, porque está paralizada su renovación, la renovación de Lewis Hamilton, Hamilton se enfadara porque no le dan el dinero que quiere. Esa es otra posibilidad, pero es verdad que un título de Hamilton complica un poquito más la situación para Fernando Alonso. Esa es la opción 1, que la gente lo entienda muy claro. La opción 2, que es la que contaba yo el otro día, como más sencilla, McLaren Honda, 35 millones de euros o más con objetivos para Fernando Alonso al año, pero un proyecto que necesita tiempo. Me cuentan desde McLaren que entre 1 y 3 años. y Alonso no quiere eso. Sería una opción para competir y a lo mejor dejarse la puerta abierta al siguiente año, ir al destino que quisiera. Y tercera opción, que es la que menos nos gusta a los aficionados, el año sabático. También te digo, el año sabático no es bueno para un piloto tomar un año sabático. Siempre se pierde un poco. Entonces, en esta convulsión que tenemos de temporada, vamos a ver qué sucede.
Bueno, pero Alonso quiere ya un coche bueno para ganar. Exacto. Porque ha ido dando saltos a coches importantes y no ha tenido fortuna. McLaren y Ferrari, que son cochazos, no le han dado un título del mundo. Los ha ganado con Renault y va pasando el tiempo. Y es que lo hemos hablado alguna vez. Es que debería tener 3 o 4 mundiales, Fernando Alonso.
Sí, fíjate una cosa. McLaren sí tenía un coche muy bueno, un coche ganador, pero
Ron Dennis, precisamente, Hamilton y Ron Dennis.
Y Ron Dennis. O sea, Ron Dennis es el que ahora está haciendo de todo. Le ha
metido, para que vuelva, ¿no?
Para que vuelva.
Es, o sea, tremendo.
Es tremendo. De hecho, pero ha reconocido lo que contamos el otro día también. No tengo firmado ningún contrato con Fernando Alonso. Lo ha dicho claramente hoy Ron Dennis. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pero es verdad que en aquel caso sí, el coche sí era bueno. Y en el caso de Ferrari, hay un coche medianamente bueno, que no el más competitivo de la parrilla, en 2010, y el resto han sido el club de los milagros de Fernando Alonso. Ganar 11 carreras con un coche que sus compañeros de equipo no han ganado ninguna, quiere decir algo. Y en Ferrari, de luego, están la gente técnica de Ferrari está temerosa del futuro, de lo que pueda pasar, porque Alonso se va porque no le han dado en absoluto lo que quería. Ha pedido a Ross Brawn, no se lo han traído. Ha pedido a Pat Symonds, no se lo han traído. Lo único que le han traído es James Allison, el único ingeniero que le han traído. Y luego no tienen un servicio, un departamento aerodinámico en condiciones. Es decir, las condiciones competitivas que quería Alonso le han ignorado. Al final es como un divorcio. Entonces la gente me dice, muchos me dicen, ¿cómo que Alonso no tiene ya firmado su salida? Es que cuando te divorcias, te divorcias. Y es lo que ha hecho Alonso, divorciarse.
Sí, a lo mejor no tienes otra chica u otro chico, ¿no?
Claro,
se divorcia porque estás hasta las narices y vas a buscar otra cosa, pero todavía no la tienes. A veces, ¿eh? Otras veces no, a veces ya, sí. A veces ya lo tienes.
Exacto, o a veces no entras por la puerta, hay muchas opciones. Pero bueno, yo creo que la gente está entendiendo un poco claramente cómo está ahora mismo la situación.
Oye, cuando dice él, yo diré cuándo me voy, está diciendo, vosotros no vais a elegir el momento a Ferrari, ni tampoco que me voy porque vosotros queréis, sino si me voy yo, ¿no?
Lo has entendido perfectamente. En la prensa italiana se está haciendo ver, se ha hecho una campaña diciendo que no es un uomo de equipo, eso que les gusta tanto decir, o comentando que le falta sonreír, ese tipo de cosas tan extrañas, sobre Fernando, que ha logrado, insisto, 1.100 puntos de 1.700 que tiene la escudería en los últimos años desde que está en Ferrari. Bueno, pues se hace la campaña y se hace creer por orgullo de marca que Fernando se va porque le echa Ferrari. Es Fernando el piloto que decide irse de la escudería italiana. Es el primer piloto en varios lustros que se va de la escudería italiana de propia iniciativa y que además no tiene que pagar por hacerlo. Entonces, hombre, a él le molesta, por eso dice, ya decidiré yo cuando quiero, decido yo. Que la gente de fuera no lo entiende, se cree que es que está haciendo un poco de egocentrismo. No, está mandando un mensaje a Ferrari. Soy yo el que he decidido marcharme, no vendáis otra moto, y me marcho porque no habéis cumplido vuestra parte del contrato, que es tener un coche competitivo.
Vale, pues está, como digo, el mercadeo muy, muy interesante. La primera, la gran noticia que contó Carlos Miquel en el partido de las 12 del jueves, Fernando Alonso no correrá el año que viene con Ferrari, a ver dónde va. Tres opciones, la que él quiere Mercedes, la intermedia que es McLaren, una posibilidad que no nos gustaría ninguno, que es año sabático de Fernando Alonso. Gran anuncio en el día de hoy, Vettel se va de Red Bull y Horner anuncia que tiene una oferta de Ferrari. El ruso Kvyat estará el año que viene en Red Bull. Se abre una puerta para Carlos Sainz en Toro Rosso. Muchísimas noticias y algunas de ellas muy interesantes para el panorama español. Y luego, la carrera. ¿Qué tiempo hace dentro de unas horas en Japón y cómo va a ser la carrera con Fernando Alonso saliendo quinto?
Mira, me vas a permitir que no te conteste a la pregunta, porque hay una cosa que se me quedaba en el tintero muy importante. ¿Sí? El papel del Banco de Santander en toda esta historia. El Banco Santander tiene todas las ganas de irse ahora mismo de Ferrari, y puede irse de Ferrari. Hablamos de los contratos. Si se ha podido ir Vettel de
Ferrari. ¿Pero era una decisión ya de Botín, era? ¿O del presidente que falleció hace unos días?
Sí, Botín, si no estaba Alonso, se iba de Ferrari. Uh-huh. Entonces, por eso puede haber continuidad, porque su hija sabe de las intenciones que tenía su padre. Entonces, cuidado, que eso también puede jugar un papel decisivo. Hoy ha dicho Niki Lauda que Alonso no va a correr con Mercedes seguro el año que viene. existe la posibilidad de que el Santander vaya a Mercedes con Fernando Alonso. Es decir, que
estuvo en Mercedes ya, ¿no? En McLaren,
no,
perdona.
Sigue en McLaren.
O sea, McLaren está en McLaren y en Ferrari.
Y en Ferrari. Pero claro, no puede estar en dos equipos rivales de Alonso y no puede estar...
sí, Alonso en un sitio y dos coches que no llevan Alonso con el banco de Santander.
Con
el
Santander. Entonces, la historia es que si mantiene la aportación que tiene Ferrari, estamos hablando de 30 millones de euros. Es decir, que puede ser algo que puede ayudar a Fernando Alonso. Y hay otro rumor que podría ser, que podría llegar, pero digo, lo pongo como categoría rumor, pero que es una historia curiosa. BlackBerry se va de Mercedes.
¿Sí?
Podría entrar también Movistar en Mercedes. Es decir, que no solo es el mejor piloto de la parrilla, sino que encima podría tener sponsors que estarían interesados en ese proyecto. Con lo cual, esto va, de verdad, para muy largo. Esto no va a ser nada sencillo. Y McLaren va a esperar lo que sea, y Alonso va a esperar hasta ver si puede tener su primer objetivo, que es un coche ganador, porque es lo que quiere. Y insisto que ya no es un tema económico. Si fuera económico, estaría McLaren, habría firmado ya. Es un tema de ganar.
Vale, estos asuntos que son colaterales, pero que son trascendentes a la hora de decir qué piloto corre con cada escudería. Te digo eso, de la carrera, que sí, es muy importante, porque es, al final, el deporte, ¿no? Lo que mueve,
sí,
la atención del aficionado. Mañana, Alonso, ¿qué? ¿Tiene alguna posibilidad de hacer algo, no?
He hablado con gente del equipo y tiene posibilidades de podio, sobre todo en una carrera mojado. El problema es la cantidad de agua que caiga. Se habla de una cantidad acumulada de 4 centímetros sobre el asfalto. En un Fórmula 1 es como ir, como una balsa. También es cierto que en la cantidad que va a haber momentánea en cada momento son 3, estamos hablando de 3 milímetros, que es mucho menos. El caso es que está empezando a llover ya y se espera que llueva durante todo el día, y va a ser una carrera con salida, con lanzada, con safety car y muy accidentada. Nadie considera que empezando a las 3 de la tarde hora local se pueda llegar a tener luz suficiente con lluvia, porque anochece a las 5:23. Así que va a ser una carrera que puede ser incluso un gran premio de 2 vueltas, un gran premio de 40, un gran premio que es una auténtica caja de bombas en el sentido deportivo, porque puede pasar de todo por el agua.
Muy bien, contadas estas cosas que son un montón de ellas y muy trascendentes, mañana vivimos, bueno, dentro de unas horas, que mañana a las 8 está aquí Carlos Miquel y todo el equipo para contarles el Gran Premio de Japón. Así que hasta dentro de un rato. Carlos, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. La Fórmula 1, el Gran Premio de Japón y todos los fichajes aquí en la radio de la Fórmula 1, la cadena COPE. Y es la gran noticia del deporte español en el día de hoy. España en la final del Mundial Femenino. Hoy ha ganado la anfitriona a Turquía, mañana Estados Unidos. Hemos abierto el programa con Alba Torrens, que ha hecho 28 puntos en la victoria de España y ha hecho un partidazo. Y queremos cerrar el programa recordando lo que va a ser una gran fiesta mañana. Y la persona que está siguiendo el Mundial y que es la conexión de nosotros con y los oyentes con el equipo es Rubén Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Jorro.
Bueno, que extraordinario, fantástico. No sé, es que no es una cosa que hay que valorar mucho. Campeonas de Europa y ya plata en el Mundial.
Hay una palabra que lo define y es historia, Corrochano. Lo que han hecho estas muchachas esta tarde es tan simple como eso, es historia. Nunca antes la selección femenina de baloncesto había alcanzado una final mundialista. Y la gesta, lo recordabas tú con Alba hablando al principio del programa, ganar a Turquía en su casa con la presión del público, con un arbitraje que en algunos casos ha sido desfavorable, tiene muchísimo mérito, como lo tuvo el año pasado el oro de Orchís. Ganar a una selección tan potente como Francia en su casa para ser campeona de Europa es una gesta espectacular. Pues esto es lo mismo. Nunca antes habíamos estado tan lejos. Lo más que llegamos fue a las semifinales en el último Mundial, en el de la República Checa. En aquella ocasión fuimos por el cuadro de Estados Unidos, por la parte del cuadro de las americanas. Nos tocaron en semifinales. Evidentemente nos ganaron, pero conseguimos ganar el bronce, venciendo a Bielorrusia. Esta vez tuvimos el lado bueno del cuadro, y mañana contra las americanas a disfrutar, porque la victoria es muy complicada, son casi de otro planeta, y lo que hay que hacer es disfrutar. Lo que pasa es que viendo a estas chicas y escuchando a Alba, mensajes que he intercambiado con otras jugadoras, te da que pensar que ellas no van a salir a la cancha de paseo.
Estados Unidos le ha ganado hoy a Australia, que es un equipazo, Australia. Ya ha mantenido un poco el partido, no le ha arrollado Estados Unidos. Pero claro, esto es dificilísimo. He leído que es la primera, la que solo ha perdido un partido Estados Unidos en 20 años, que es una barbaridad.
Sí, es que es una selección top, y aquí no hay Lebrones que se borren, ni Kevin Durant, ni, o sea, Estados Unidos ha venido con la plana mayor de sus jugadoras. Faltan Candace Parker, de las top, porque se operó la rodilla hace apenas un mes y no ha podido llegar al Mundial. Falta Capi Pondexter, pero de lo demás, del Don a lo mejor, pero de lo demás están todas las buenas. Está Maya Moore, posiblemente una de las tres mejores jugadoras del mundo. Está Dayana Taurasi, posiblemente una de las tres mejores jugadoras del mundo. Te dejo la tercera por si... con un cariñito podemos meter a Alba ahí, porque lo que está haciendo esa muchacha, lo de Alba Torres es de locura, de nivel élite. Tienen a una mujer como Tina Charles, que es un monstruo en la pintura. Hoy se ha salido con las australianas, 18 puntos, 9 rebotes. Tienen a Brindley Greener, un tallo de 2,3 de altura, que es la primera mujer que ha hecho un mate en un campeonato del mundo, precisamente en este Mundial de Turquía. Es que lo mires por donde lo mires, Jorro. Son, lo que te digo, prácticamente inhumanas.
Bueno, la cita es a las 8:15. Con el milagro, nosotros ya estamos contentos, plata en este Mundial, y el milagro se llama ganarle a Estados Unidos, que si ganamos a Estados Unidos...
Esa es la palabra, Corro.
El milagro, ¿no? Bueno, milagro. El Mundial de Baloncesto claramente era este, no el que se jugó en España, sino el que se está jugando en Turquía, con unas chicas extraordinarias, unas guerreras valientes al máximo, y que se han metido en la final después de ganarle a la anfitriona de Turquía por 66-56. Pues mañana lo contamos, aquí estarás tú para contarlo en el tiempo de juego y para festejarlo, por supuesto, luego con Joseba Larrañaga. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, Corro.
Venga, Lori Meyers. Velázquez, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, José Luis, muy buenas.
Anoche estuvo aquí en tu lugar Avilés Isaac.
Y le haría mucho mejor que yo.
No, 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 estuvo aquí. Luego su compañero de piso, que ya está aquí.
Sí, sí, el piso del terror. El piso del terror.
Tú despistado que están tus suegros aquí y no estás hablando.
Vamos con cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas, que hoy son resultados, por ejemplo, de la Liga. Adelante, lo recordamos, Jorge.
Alavés 0, Llagostera 0, Barça B 0, Lugo 1, Girona 3, Ponferradina 0, Osasuna 0, Racing 2 y Las Palmas 1, Sporting 1. Mañana a las 12, Valladolid, Betis. A las 5, Recreativo Alcorcón y Sabadell Albacete. A las 6:15, Zaragoza Mallorca. A las 7, Leganés Tenerife. Y a las 9, Mirandés Numancia.
Por España destacamos
que en Inglaterra el City le ha ganado 0-2 a Aston Villa con un gol de Agüero. Y el Liverpool 2-1 al West Bromwich Albion. Y mañana se juegan el United Everton y el Chelsea Arsenal. En Italia, el Milan le ha ganado 2-0 al Chievo Verona. Mañana hay ese partidazo entre la Juve y la Roma. Y en Alemania, el Bayern ha goleado al Hannover 4-0. Y el Dortmund sigue cayendo en picado. Y ha caído hoy 0-1 con el Hamburgo.
Hasta 10 puntos el Dortmund ya del Bayern de Múnich. Resultados de la Liga Endesa, que ha empezado hoy 3 partidos.
Sevilla 87, Tenerife 96, Obradoiro 88, Manresa 64 y Barcelona 87, Baskonia 65.
Liga Nacional de Fútbol Sala.
Rivera 1, El Pozo 5, Jumilla 4, Zaragoza 5, Jaén 5, Azcar Lugo 1, Burela 4, Peñíscola 3.
Liga Sobal.
Zamora 33, Frigoríficos Morrazo 33, Benidorm 34, Puerto Sagunto 29, Juanfersa 24, Anetasuna 26, Granollers 24, Ademar León 17 y Villa de Aranda 32, Puente Genil 30. Y además un apunte polideportivo, el finlandés Latvala es líder del Rally de Francia a falta de una jornada de mañana.
Hay una frase en esta canción que no me gustaría que le hiciera así a Bravo. Y
no, ha sonado ya.
Bueno, Sudoku, portada del diario Marca de hoy domingo.
Gran portada, Corrochano. Y titular, El Reto.
Me gusta más Corretti,
Corretti, te
pongo. El Reto de Pedro Martín.
No El Reto de Pedro Martín, El Reto de las chicas de baloncesto, del baloncesto, El Reto de nuestras vidas. España afronta el mayor desafío del deporte mundial. Muy bonito que le dediquen la portada a las chicas.
Como nosotros, la portada del programa ha sido para las chicas, para Alba Torres.
Obviamente. Y arriba un pequeño huequito, perdona, para Cristiano, de caza el bicho.
El huequito. Muy bien, Sudoku, nos vamos. Bravo. Mañana más emociones en el tiempo de juego. Ahora viene el grupo Risa. Hasta las 6. Están por aquí dando vueltas, así que algo liarán. Les dejo la mejor compañía, la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buenas noches. Adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.